Bien, estamos de regreso con usted, 13:05. Qué bueno que continúa aquí en la Red Deportiva Notisistema. Saludos para todos los abnegados integrantes de el Real Mandil, que siguen aquí, que nos siguen escuchando y andan en las labores domésticas del hogar. Bueno, pues le reiteramos entonces, en el Estadio Jalisco, los Leones están perdiendo 2-0 frente a la Trinca del Irapuato. Benjamín Sánchez de la Mora y Jaciel Trinidad Ruiz, los anotadores de los goles. Y lo habíamos comentado que después del noticiero de la 1:00 p.m. le tendríamos fútbol americano.
Así es, así que con partidos muy buenos estos últimos días de pretemporada.
Arrancó ya de manera oficial la pretemporada, son los preparativos con miras a lo que se nos viene y por eso vamos a esto.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Efectivamente, ya está con nosotros Quique Ortega, quien le agradecemos que nos presente lo más importante del deporte de los emparrillados. ¿Cómo estás, Quique? Muy buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos.
Buen día para todos y sí, para platicar ya del arranque de semana 1 de la pretemporada de la NFL. Iniciaron la actividad el día jueves y digo, al final los resultados creo que es lo que menos interesa, es que empiecen a jugar los jugadores, que no haya lesiones, que es lo importante, y sobre todo ver a estos jugadores novatos, sobre todo el tema de los quarterbacks novatos y que están buscando ser titulares, porque de entrada parece que solamente el novato que fue selección número 1 del draft, Cam Ward, de los Tennessee Titans, sería el que iniciaría de titular la temporada. Entonces los otros novatos se tienen que ganar su lugar. Vamos a hablar de el debut de estos tres quarterbacks que tuvieron actividad en este fin de semana. Con los Titans, ya decíamos, de Cam Ward, tuvo solamente dos salidas, dos series ofensivas, y perdió su equipo de Titans 29-7. Lanzó 67 yardas en 5 pases de 8 intentados, no fue interceptado y cayó el equipo de Tennessee. También quien tuvo una gran actuación fue Jackson Dart, que fue tomado en la tercera ronda del draft de este mismo año por los Giants, y fue una muy buena actuación. Toda la primera mitad jugó con el equipo de los Giants, 154 yardas con un touchdown por pase, y está peleando en la titularidad junto a James Winston y a Russell Wilson. Veremos si al novato le alcanza tener la titularidad con el equipo de la Gran Manzana. Y de quien se habló bastante, y pues era obvio, era el tema de Shedeur Sanders con los Cleveland Browns, que se hizo mucha controversia de por qué no fue seleccionado en rondas altas del draft. Se fue hasta la quinta y él tiene que pelear un lugar. Hay hasta 5 quarterbacks en el roster de los Browns, y con la actuación que tuvo este viernes parece que le podría alcanzar. Jugó 14, jugó prácticamente todo el primer tiempo del encuentro contra los Panthers, donde ganaron los Browns, y Shedeur completó 14 de 23 pases con 138 yardas y 2 touchdowns. Creo que podría pelear y dar ese do de pecho para ser el quarterback titular de los Browns. Hay mucha competencia, ya lo habíamos señalado, entonces habrá que ver, sobre todo que no haya tema de lesión y que no tenga errores en los dos siguientes juegos que haya de pretemporada. Y ya en noticias varias que ha habido en estos últimos días, en el juego del viernes entre los Lions y los Falcons, el cornerback Maurice Norris tuvo una lesión en el cuello. De hecho, el juego se paró por más de media hora y al final, aunque se lo llevaron al hospital y toda la ambulancia, va reaccionando favorablemente. Ya hasta mandó un mensaje en redes sociales, parece que todo está bien con el cornerback, y sobre todo que hubo un gesto muy especial entre los jugadores de Falcons y de Lions, que quedaba prácticamente todo el último cuarto por disputar. Pusieron el balón a jugar y ellos se quedaron en el centro del campo, rodeado de donde había sido el accidente con Norris, y continuar así todo el tiempo para ya no disputar ni una jugada más. También el viernes se reveló la estatua de Tom Brady en las afueras del estadio de los New England Patriots. Ya el año pasado le habían retirado el número y ahora esta estatua para Brady, y tendremos que esperar 3 años más para que entre al Salón de la Fama, los 5 años reglamentarios que hay después de que un jugador se retira. Otras noticias con tema de lesión, el quarterback que está peleando por la titularidad, Anthony Richardson con los Colts, salió con una lesión en el dedo en el juego contra los Ravens de semana 1 de pretemporada. Habrá que ver si le alcanza la competencia y la salud para pelear por un puesto con el señor Daniel Jones, que llegó de la agencia libre al equipo de Indianapolis, y también el liniero ofensivo, que es uno de los mejores pagados y que justamente hace unas semanas le habían dado su contrato garantizado, Rashawn Slater de los Chargers, se perderá toda la temporada por una lesión en la rótula de la rodilla, fuera toda la temporada. Y se rompió ayer un récord, entre comillas, con el pateador de los Jaguars, Cam Little, pegó un gol de campo de 70 yardas, sin embargo, en los libros estadísticos no entra este gol de campo al ser en pretemporada, entonces veremos si este pateador tiene la oportunidad de hacerlo ya en un juego de temporada regular con los Jaguars. Y en para terminar, en noticias que fueron de inicios de mes, pero no habíamos podido comentar, Micah Parsons, pass rusher de los Cowboys, y Terry McLaurin, receptor de los Commanders, ambos pidieron su cambio de su equipo al no llegar a un acuerdo en una renovación de contrato. Ambos jugadores siguen sin ser cambiados. Veremos si les dan el contrato o si terminan siendo cambiados de aquí a que inicie la temporada el primer fin de semana de septiembre.
Quique, y a mí me quedó una duda, no sé si le alcanzó a pegar, o sea, sí le pegó en serio, pero no sé si le alcanzó para alguna lesión al receptor este de los Vaqueros de Dallas, Lamb, que iba uno de los oficiales del partido viendo la jugada hacia la cancha, va corriendo sobre la línea, pero con todo, y da un encontronazo y tacleó prácticamente a este receptor. ¿Sabes si tuvo alguna consecuencia o nada más quedó ahí en lo anecdótico?
Sí, en lo anecdótico, digo, ahí el golpecito que se cayó y todo, pero no, todo bien, Lam no jugó. Bueno, es muy raro que jueguen los titulares en semana 1, aunque ahora que se recorta el calendario de pretemporada de 4 a 3 partidos, sí ya juegan más. Por ejemplo, jugó Mahomes con los Chiefs, jugó Burrow con los Bengals, pero la gran mayoría de titulares no juegan, juegan más entre semana 2 y semana 3 de pretemporada.
Perfectísimo. Muy bien, pues ya de aquí en adelante prácticamente se va a ir regularizando, ¿verdad? Tendremos más actividad de la NFL como preparativos para el arranque de la campaña.
Sí, ya juegos, a partir de aquí ya hay juegos, de jueves a domingo estará, hasta lunes va a haber juegos de pretemporada, y de aquí a que inicie la temporada regular ya el próximo jueves 4 de septiembre, cuando los Cowboys visiten a los campeones Philadelphia Eagles.
Perfecto. Muy bien, Quique, pues te agradecemos mucho. Te pedimos, por favor, no cuelgues la línea telefónica.
Claro que sí. Aquí
vamos a esto.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Bien, muchas gracias. Aquí que le pedía yo que por favor no colgara la línea telefónica porque él estuvo anoche presente en el Estadio Jalisco y me gustaría conocer su punto de vista acerca del encono, de la forma en la que los aficionados rojinegros mostraron su molestia luego de esta goleada de 3-0 que se lleva el Atlas frente a los Tuzos del Pachuca. Quique, ¿cómo viste a la fiel? Pues el grito fue al unísono, ¿no? Pidiendo la salida de Gonzalo Pineda. ¿Qué nos puedes comentar de lo que ocurrió anoche en el Estadio Jalisco en este encuentro?
Sí, pues cuando cayó el tercer gol del Pachuca, minuto 42 aproximadamente, fue que la gente empezó a gritar que se largue Pineda, pues sí cantó al unísono el estadio unos 2 minutos, y ya que se iba a acabar el juego en el segundo tiempo también. A mí me sorprendió que hubiera pues una entrada al promedio que ha tenido Atlas los últimos el último torneo, que fue de 15,000, algo así fue la asistencia ayer, porque yo creo que sí la gente estaba bastante molesta por cómo le fue de mal al equipo en League Cup. Fue penúltimo lugar, solamente superado por un gol más en contra que tuvo Santos, y ya con la derrota ayer son 5 derrotas consecutivas. Yo creo que sí, ayer ya se vio que hay bastantes alarmas en este equipo. Le cuesta mucho trabajo reaccionar, le hacen goles. Pues ni siquiera ayer fue que Pachuca fuera muy insistente en el ataque. simplemente en las que tuvo concretó y Atlas no fue capaz de reaccionar. Entonces vamos a ver si le alcanza el tiempo. También la conferencia de ayer de Pineda muy, muy extraña, da un mensaje, ahí deja como que entrever de que pues sí ve muy complicada la situación y que tiene que tomar tiempo, pero pues al parecer sí se mantiene como técnico hasta esta hora que estamos platicando, pero pues hay que ver si, yo creo que sí, ya es una de las últimas llamadas para que recomponga el barco el Atlas de Gonzalo Pineda.
Bien, Quique, pues muchas gracias y qué bueno que tú de viva voz nos cuentas esto, porque sí, el comportamiento de la fiel creo que es un reflejo de lo que está ocurriendo, de lo mal que se ve el equipo en la cancha. Muchas gracias y buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Quique Hasta Ortega luego. Y estuvo anoche precisamente ahí en el Estadio Jalisco, y sí, son 5 derrotas seguidas para los rojinegros del Atlas, el 3-1 que sufre ante Monterrey antes de irse allá a la Lisco. Allá pierde los 3 partidos y ha recibido de 3 goles para arriba o 3 en cada uno de esos, sí, de esas derrotas. Entonces, son muchos goles, no se le ve pies y más las decisiones. A esto le agregas de que Gonzalo Pineda, cuando se supone que debe utilizar a los titulares, les da descanso, y luego cuando se supone que les va a dar descanso, los utiliza. Entonces, ciertas cosas por ahí como que no dejan muy claro el panorama, y ya lo escucharemos. Digo, lo que dijo más adelante en la conferencia de prensa.
Tiene un plantel malito, ¿eh?
Ah, no, no,
la
claro,
verdad, claro. Muy limitadillo, claro, malito, claro. Malito.
Pero esto pero le agrega otro.
Dentro de lo mejor que tienes, el muchacho Sergio Hernández, que debutó, no lo colocas de inicio. Imagínate.
No, no, y algunas otras decisiones que ha estado tomando por ahí. Pero bueno, pues ya veremos qué ocurre finalmente con este tema de Gonzalo Pineda y la afición del Atlas, que anoche se hicieron presente, y vaya forma en la que le pedían pues que se vaya, ¿verdad? Que deje precisamente al equipo. No sé si la directiva tiene una respuesta, pero cuando las cosas están así, ya de que el equipo esté en venta, de que entonces no sabe realmente qué es lo que pudiera ocurrir con los rojinegros del Atlas. Más adelantito vamos a retomar el tema de el fútbol, pero por lo pronto pues también tenemos que ir a una pausa para regresar con don Ramón, el tema del ciclismo, y ahí hay muy buenas noticias, con un Isaac del Toro que en la primera etapa no la ganó porque se cayó a 300 metros de la meta, ahí casi en la esquina del Castillo de Burgos. Después se mantuvo para cerrar con todo, ya sabían que había escalada en esta última etapa, y ayer se lleva precisamente la victoria, y pues como dirían, la sigue rompiendo en el ciclismo europeo. Sí, Isaac del Toro.
Es correcto. Y bueno, pues en la Liga de Expansión MX, Leones Negros despertó en el segundo tiempo, acortó distancias y parece que, bueno, está jugando bien. Ya había fallado una opción de gol. En cualquier momento puede empatar el partido contra Irapuato. Una buena entrada. Leones Negros 2, Irapuato 2, aparentemente. Ahorita lo estaremos confirmando.
O sea, está
parece que ya metió gol el equipo de Leones Negros, pero insisto, arrancó porque bien el segundo
al descanso
tiempo.
Se fueron 2-0.
Sí, 2-0 y luego, arrancando, y luego metió el gol.
Metió el primero.
Acortando distancias.
Ok, perfecto, y entonces pareciera que viene el del empate, bueno, veremos si llega, hay tiempo además, le queda todavía, y ese, pues hay que recordar, el campeón defensor es Alejandro de Jesús Bravo, el que anotó por lo pronto el primer gol, y veremos si cayó o cuenta el otro para el del empate. Bien, tenemos la pausa entonces, rapidito, vamos a los mensajes y enseguida regresamos con Ramón García y el mundo del ciclismo, pero sobre todo lo sabroso que nos hace su comentario con este anecdotario que él tiene tan rico y que ya lo estaremos escuchando. Pausa, regresamos, es la Red Deportiva Notisistema, y le recuerdo que se puede poner en contacto con nosotros a través de WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Bien, estamos de regreso, esto es Red Deportiva Notisistema, qué bueno que están con nosotros. Bueno, pues lo dicho, seguimos con el programa, con nuestros compañeros que nos acompañan, lógicamente, cada semana, entre ellos el señor Ramón García.
Así es, en el tema del ciclismo, entonces parece que no contó, ¿verdad?, la anotación de los Leones, y esto quedaría en 2-1. Ahí sigue el marcador en el Estadio Jalisco por los Leones, acortó distancia Alejandro de Jesús Bravo en el arranque prácticamente de este segundo tiempo. Irapuato había hecho 2 goles en la primera.
Ya cayó mitad. El segundo, ¿eh? Sí, está, fue el segundo. 2-2, Leones Negros y el Irapuato.
Muy bien, pues ya están empatando entonces, ahora sí, y vámonos al tema del ciclismo.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Efectivamente, saludamos a Ramón García, como siempre, todos los domingos aquí en la Red Deportiva Notisistema. La gente espera sus comentarios, te mandan muchos saludos, mi estimado Ramón, previamente a que estés con nosotros. Y pues adelante, porque además el torito baja californiano sigue haciendo de las suyas allá en el ciclismo europeo. ¿Cómo está, Ramón? Buenas tardes y te escuchamos.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín. Pues amigos, mi interés por la historia del ciclismo nacional es por todos conocido. Fue cuando, a mediados del siglo pasado, fue cuando más popular se convirtió el deporte de los pedales. Nacieron muchos ídolos que se admiró su talento, pero con el ciclismo europeo había un abismo. Al hablar de ciclismo mundial era como mirar al cielo. Jamás ni remotamente imaginamos a un ciclista mexicano triunfar en ese ciclismo. El ciclismo mundial estaba dividido en dos categorías, el amateur y el profesional. Aún el amateur nos quedaba en un imposible. Hubo destellos que se registraron muy aislados, como el de Magdaleno Cano en una olimpiada, o las hazañas de Agustín Alcántara en la Vuelta del Porvenir, hazañas muy lejanas al triunfo general, esa misma vuelta que ganó Isaac del Toro. O el lugar que obtuvo Chucho Sarabia en la Olimpiada de Alemania 72. Y apareció el duende Raúl Alcalá, y que en realidad nunca valoramos sus triunfos, porque cuando ellos no teníamos los medios de comunicación que hoy tenemos. Y fueron triunfos de 24 quilates, porque algunos fueron en la Tour de Francia. Y Alcalá se retiró, y los mexicanos juramos que jamás saldría otro ciclista mexicano de la talla de Raúl. A Raúl Alcalá le tocó cuando el ciclismo mexicano mejor organizado estaba. Contábamos con vueltas ciclistas por todo el país. Reporteros mexicanos cubriendo las vueltas más famosas del mundo. Se terminan las vueltas en México, la afición cada día menos, directivos, solo por abreviar, malos. El ciclismo de recreo, ese sí, creció como la espuma. El gobierno le dio la espalda al deporte. Y uno de los más afectados fue el ciclismo. Nos hermanamos con el ciclismo colombiano a falta de tener una esperanza de tener un ciclista destacado en México. Y cuando la desesperanza más imperaba, aparece un jovencito mexicano ganando una etapa en la Vuelta Chiquita a Francia para ciclistas amateur. Originario de Ensenada, Baja California, de nombre Isaac del Toro Romero. Y pensamos que sería un triunfo de casualidad. Pero no, sorprende ganando la vuelta. Y es contratado por el mejor equipo de ciclismo a nivel mundial, como es el Emiratos Árabes. Y mayúscula esperanza cuando porta el suéter rosa de líder por varios días en el segundo evento más importante del ciclismo mundial, como es el Giro Italia. Y se dijo que no fue campeón porque su equipo aún no confiaba totalmente en él. Y continuó ganando clásicas. Y el día de ayer se corona en la Vuelta a Burgos, en España, una vuelta de 5 etapas, muy cotizada. Al final de la primera etapa toma mal una curva, como dijo Manuel, muy cerca a la meta y sufre un derrapón y cayó. Afortunadamente, sin consecuencias, solo perdió unos segundos. Y lo confesó, no se sintió bien en las 3 primeras etapas. Ayer arrancó en la 3ª posición de la tabla general. Y había esperanzas, pero vino una ponchadura. Aunque el cambio de bicicleta fue muy rápido, las alarmas se prendieron. El chamaco, que ya tiene a todo el mundo al pendiente de sus actuaciones, fuimos testigos de primero recuperar el terreno perdido. Y en una enorme demostración de coraje y talento, ataca, dejando atrás líder y a quien estaba en segundo lugar. A Egan Bernal, quien no hace mucho fuera campeón de la Tour de Francia, al gran Niki Landa y muchos otros consagrados del ciclismo mundial. Amigos, Isaac del Toro es algo increíble. Es un chamaco sorprendente. Sus ataques son fulminantes. Oro puro, con cara de niño. Maduro en sus declaraciones. Orgullosamente presume a su país. Solo nos resta preguntar, ¿hasta dónde llegará? ¿Hasta dónde repercutirá en la mentalidad de los ciclistas mexicanos? En la afición, que creía que el ciclismo mundial no era para un mexicano. Los analistas del ciclismo del mundo ya lo llaman el monstruo del ciclismo mundial. Tadej Pogačar ya lo señala como su sucesor. Ya está ubicado dentro de los 10 ciclistas mejores del mundo. Con lo realizado por Isaac del Toro hasta el momento, ya lo ubica, y por mucho, como el mejor ciclista mexicano de todos los tiempos. Pues Manuel Martín, yo pienso que hoy la plática fue un poco breve, pero muy sustanciosa, porque realmente nos tiene, pues, increíblemente a todos los mexicanos, aficionados al ciclismo y no aficionados al ciclismo, pues nos tiene de pie.
Y yo diría, Ramón, que sustanciosa, porque además con argumentos, o sea, cada competencia en la que ha estado presente Isaac del Toro da de qué hablar, y además está cosechando triunfo tras triunfo. Entonces, pues ojalá que siga en ese excelente momento.
Yo pienso, Manuel, un triunfo cuando a veces se da por las casualidades, por el momento, a veces estás en tu momento adecuado y se dan los triunfos, pero es uno y uno y de todos los colores. Entonces, en vueltas de muchos días, en vueltas de menos cortas, en competencias de un día, o sea, el chamaco es sorprendente, hace todo muy bien, pero lo que mejor hace es esos finales extraordinarios que nos pone, a llorar de emoción, porque realmente nos da mucho orgullo pues tener un mexicano, y esto pues le va a abrir las puertas a todos. Ojalá, y te digo, se vieran las autoridades, los responsables del deporte, aprovechar este viento a favor que está ahorita teniendo el ciclismo mexicano, que nos está dando a conocer en todo el mundo.
Sí, el torito mexicano que ya es famoso por todos los rincones del mundo. Y la otra, mi estimado Ramón, tú sabes más que nadie acerca de todo esto. Pareciera que se está ganando el respeto de sus compañeros, pero el apoyo del equipo. Porque recordemos que al Giro de Italia, Juan Ayuso, el español, llegaba como favorito y todo el equipo estaba trabajando para Juan Ayuso. Inclusive en esa semana que se mantuvo, la semana completita del líder general del Giro de Italia, el mexicano, todavía había dudas, y había quien ahí mismo del equipo decía, no, es que Ayuso, y el apoyo es para Ayuso, pero ya se está ganando el respeto de los compañeros, y el apoyo creo que también ya es más decidido en cada una de las competencias del parte del UAM Teams. No sé cómo lo ves tú.
Mira, Manuel, ¿cuánto hace del Giro Italia? Hace poco.
¿Sí?
Tú estás hablando de una desconfianza del equipo. Verdad totalmente todo lo que estás diciendo. El chamaco tenía para ganar el Giro Italia. Desgraciadamente, se los vino a ganar quien estaba en tercer lugar. Hoy, él estaba en tercer lugar y viene y gana la vuelta. Entonces, él revierte hoy la historia, cambia todo a lo que pasó. Entonces, la confianza se la ha ganado palmo al palmo. El chamaco, tienen ellos un diamante ya comprobado. Todavía quienes sabemos de ciclismo, notamos ciertos pequeños errores que son muy minimizados por las grandes actuaciones que está teniendo. Como ejemplo, la caída. Una curva que entró trazándola mal, desgraciadamente la bicicleta se le derrapa. En otra etapa por ahí entra punteando, iban 5 escapados. Él estaba en la punta. Al entrar al último kilómetro, él estaba adelante. Era una posición que él no debió de haber estado ahí. Entonces, él le hizo con el codo que pasara el italiano, y pues el italiano le dijo, no, pues espérate, ya estamos a unos metros de la meta. Entonces, todavía tiene destellos de inocencia. El chamaco va a dar mucho más. El día que lo pulan, el día que sienta, pero cuando le llegue esa responsabilidad, está demostrando actualmente con creces que él la sabe, digerir esas presiones tan fuertes, y pues hombre, caray, se está ganando el respeto de todos, la admiración. Entonces, esto en el deporte se gana, y una vez, pues claro, nadie quiere que sea rebasado. Pero cuando no puedes detener los designios de Dios y del mundo, pues no haces más que admirar lo grande que es este chamaco, donde Dios, pues la verdad, no le dio talento. Se pasó de mano de talento, de todo. Le dieron en abundancia de todo. Para beneplácito de nosotros los aficionados al ciclismo y de todos los mexicanos y de todo el mundo, porque se admira realmente. El chamaco lo manejamos al principio con mucho talento, decíamos, no, espérense, todavía no, pero ya ahorita, pues ya suéltenle, ya un chamaco, ya no tienen nada que demostrarnos, Manuel.
Sí, los méritos ahí hablan por sí solos, perfectísimo, mi estimado Ramón, pues como siempre un placer saludarte y qué bueno que pues nos haces esta referencia y todos estos comentarios en torno al mejor ciclista del momento en nuestro país, pero brillando en grandes ligas en el ciclismo europeo. Gracias, sí, Ramón.
Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Martín, y muchas gracias, amigos. Nos escuchamos el próximo domingo.
Claro que sí, con mucho gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Qué bueno que nos acompaña este domingo con toda la información que tenemos aquí para usted. Y bueno, por acá nos dice, ya me acordé, Lonche Rubén, ¿y cuál es la especialidad de la casa? Pregunta este radioescucha, José Arévalo. Ahorita le preguntamos a Martín que en cuestión de comida, pues él es el especialista, ¿verdad?, de Lonches Rubén. Muy bien. Bueno, pues recordándole entonces de lo que se lleva a cabo en estos instantes, el último partido de la Liga de Expansión, la jornada 2 de 15, donde el Irapuato y los Leones Negros están empatados a dos en el Estadio Jalisco. Los de la Trinca abrieron el marcador muy temprano al minuto 8 con gol de Benjamín Sánchez de la Mora, luego antes de irse al descanso al 46, Jaciel Trinidad de Ruiz Flores tomaba ventaja de 2-0, se van al descanso y regresan, ¿no? Pues hicieron enojar a los Leones, y Alejandro de Jesús Bravo al 46 cuando arrancaba el complemento, acortó distancia, y al 51 Raúl Erasmo Camacho marcó el otro tanto. A escasos 25 minutos de que finalice el cotejo, Leones y el Irapuato están empatados a 2 goles. Hay tiempo para marcar diferencia. Veremos si alguno de los dos lo hace efectivo. Bueno, pues, ¿qué le parece si retomamos ahora sí entonces el tema del fútbol? Nada más recordar que en la actividad del día de hoy, pues son dos únicamente los partidos que están programados en la continuación, porque esta jornada no termina hoy. Mañana tendremos todavía 1, 2, 3 partiditos para mañana. Todavía son, pues ahora sí que la resaca que nos dejó la League Cup con la reprogramación de los partidos. Hoy únicamente 2 encuentros, el de Pumas contra Necaxa, se anuncia un lleno hasta los topes en Ciudad Universitaria, porque será el debut en casa de Keylor Navas, este portero costarricense, histórico con el Real Madrid, y que tendrá su debut aquí en la Liga MX. Ya lo hizo allá en la League Cup jugando con el equipo de la UNAM, pero apenas lo hará precisamente en este duelo, allí en casa, en Ciudad Universitaria. Keylor Navas y los Pumas reciben al Necaxa. Y luego a las 8:05, el Santos de Torreón, que recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Santos, pues hay que recordar que fue el peor equipo del torneo pasado, pero que sin embargo en este torneo pues ya lleva una victoria y dos derrotas, pero ya tiene 3 puntos, entonces pues ya por lo menos no está ya en los últimos lugares de la clasificación general como terminó en el torneo anterior. Y retomando lo que ha sido hasta el momento esta jornada, pues hay que recordarle a usted que todo arrancó desde el viernes con una estrepitosa goliza. 7-0 de los Tigres de la U de Nuevo León, 7-0, donde el equipo de los Tigres pues se llevaron la victoria con anotaciones de Jonathan Herrera, Diego Lainez, Juan Bruneta, Ángel Correa, Diego Sánchez y André Pierre Guignac. Nada más y nada menos. Y bueno, pues qué forma de sacar esta victoria precisamente del conjunto de los Tigres frente al conjunto de Puebla, que agarraron pichón. Los dos venían de jugar la Leagues Cup y el equipo de Tigres, mostrando el poderío, sacó esta cómoda ventaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el autogol, me faltaba el autogol de Nicolás Ibáñez. Con el conjunto de Puebla para completar entonces la goleada de 7-0.
Nico Sánchez más bien, ¿no?
Nico Díaz, sí. Ni siquiera es Iván. No.
Ibañez juega en Tigres.
Exacto. Uh-huh. Nicolás Díaz, para ser más precisos. Nicolás Díaz fue quien la anotó en su propia portería y así completó el 7-0.
Y escuchemos un poquito de lo que dijo Guido Pizarro, el técnico del equipo de los Tigres.
Adelante.
Una noche redonda donde el equipo jugó muy bien. Creo que pudimos regalarle a nuestra gente, que siempre nos apoya, un gran partido donde hizo gol Ángel, Andrés, que hace mucho no convertía y que cada vez se siente mejor, Chicha, que es muy querido, también hizo gol. Pero me quedo con la unión, con el funcionamiento, que creo que desde que arrancó el semestre se vio un equipo, y así que bueno, contento por la noche, por el resultado, pero más que nada también porque el equipo estaba consciente y deseando regalar una noche así a nuestro equipo, así que muy contento por la gente y por el equipo. Creo que se prepara día a día para poder brindarse a la gente de esta manera.
Gracias, Aranza.
Guido, felicidades por el triunfo. Gracias. Más allá del resultado, decirte, hoy Tigres hace la mayor goleada que ha tenido, 7-0, y sobre todo también el debut que hace Marco Farfán. Es una noche redonda para el equipo de Tigres. ¿Qué sensaciones te deja y el saber que hoy hacen esta gran diferencia de goles 7-0 ante el conjunto de Puebla? Y si este Tigres es el que vamos a ver por el resto de la temporada, ¿es ya un serio contendiente al título?
La verdad que sí, como dijiste, como hablaba recién, que una noche redonda. Creo que ha debutado Marco también, que se ha incorporado hace poco, y creo que el partido daba también para que tenga algunos minutos, para que sienta lo que es nuestra gente, nuestro estadio. Entonces se dio para que juegue. Como decía recién, creo que mismo el otro día, aún no logrando el resultado, el equipo generó muchas situaciones de gol, creo que fue protagonista. Y creo que hoy era un partido difícil por la seguidilla de partidos, porque era un rival donde venía haciendo bien las cosas y me ocupaba que el equipo siga funcionando muy bien, y creo que lo hizo muy bien. Seguramente, más allá de la noche redonda y el resultado, creo que es un partido de 3 puntos donde ahora descansar, empezar a pensar en la semana que viene, que seguramente hay mucho trabajo por mejorar y encarar la próxima seguidilla de la mejor manera.
Él es Guido Pizarro, el técnico de los Tigres de la U de Nuevo León. ¿Qué decir después de un 7-0? ¿Qué es accidental? Pues tener los pies sobre la tierra, definitivamente. Son dos equipos que participaron en la Leagues Cup, pero pues ya lo quisiera todo mundo, ¿verdad? Un marcador de este tipo. Al Cruz Azul le metieron 7 allí en la Leagues Cup. Ahora Tigres se los mete al conjunto de Puebla, lo que son las cosas, pero bueno, pues esto ocurrió en el Estadio Universitario de Nuevo León. Otro de los partidos, bueno, eso fue el viernes, ya en la actividad del día de ayer, un encuentro que parecía que no iba a arrancar o que no iba a terminar por aquello de la tormenta eléctrica. La gente aguantó, y a final de cuentas, muy pobre el espectáculo que se tuvo en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde las Águilas del América, se esperaba una goleada, pero hasta Henry Martín falló un tiro penal, y finalmente el juvenil Dagoberto Espinosa, desde el minuto 6, marcó el único tanto, y fue la victoria apretadita, muy justa, de las Águilas del América sobre un Querétaro que estaba convertido en un cheque al portador y que se suponía daba para que las Águilas se lucieran y consiguieran un abultado marcador. No fue así. Recuerde usted que el América pues anda también pasando por un socavón de estos que luego se abren aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Rapidito, vamos a escuchar al técnico de las Águilas, André Jardine, que dijo después de este partido, y pues aquí vamos a escuchar parte de lo que comentó en la conferencia de prensa anoche. Insisto, un partido que se prolongó muchísimo por el retraso que tuvo por la tormenta eléctrica, y donde el América se quedó muy corto en cuanto a lo que brindó futbolísticamente, con el apretado triunfo de 1-0. Escuchamos al técnico de las Águilas. Adelante.
Gracias. Bien, buenas noches a todos. Sí, hoy era muy importante, primero, la victoria. No podíamos negociar puntos. La portería en cero era algo que ya no estaba molestando un poco por errores importantes. Entonces, creo que no solamente por la portería en cero, pero una partida defensivamente con casi nada de errores. El equipo muy concentrado en defender las transiciones. Y el partido, cuando el rival viene con esta propuesta de muy pocas veces salir a jugar y defenderse todo el tiempo, mismo perdiendo el juego, son partidos donde tú tienes que tener paciencia, tienes que ser contundente con las chances que tienes. Y bien, sabes que es así. Tal vez el penal en el primer tiempo podría habernos facilitado, cambiado un poco el segundo tiempo, porque el rival tenía que salir un poco más. Pero bien, feliz por los tres puntos, feliz por el golazo de Dagoberto, feliz por la portería en cero y en el camino de retomarnos la confianza.
Gracias, profesor. De este lado, Fernando Trujillo, de Claro Sports. Profe, mucho se ha hablado justo de la llegada de Alan San Maximán ayer en el aeropuerto, justamente muchas fotografías, muchas situaciones, pero el club no lo ha anunciado oficialmente. ¿Qué nos puedes decir? Y más allá de eso, ¿cuándo piensas tú que puede ver minutos ya con América?
Bien, sí, ya ha llegado al club, ¿no? ya está, ya lo vi, ya hablamos un poco. Es un jugador de mucha jerarquía, de mucho nivel. Creo que el América está de parabéns por conseguir fijar un jugador de este tipo. Tal vez justamente los tiempos nem siempre son los que queremos, ¿no? Que queremos, claro, todos los fichajes, ¿no?, lo más rápido que podemos, pero jugadores de este nivel no es simple. Hay que estar atento al mercado, hay que compites con muchos otros equipos. Es un jugador que tiene nivel para mí para estar en cualquier liga del mundo. Y bien, creo que valió la pena el tiempo, ¿no?, que aguardamos. Es un jugador que va a nos sumar mucho. Exactamente cuándo va a estar listo no sabemos, ¿no? Va a depender de cómo se siente, de cómo va a se adaptar a la altitud, a los entrenamientos. Pero imagino que no va a tardar mucho.
Bien, pues ahí vamos a dejar entonces. Contento, feliz por, dice, se sumaron tres puntos, que era lo que importaba. Muy justo el marcador, 1-0 frente al Querétaro, cuando, insisto, se suponía que tendría que haber sido aquello por goliza. Pero pues ahí están los tres puntos ya en la contabilidad de las Águilas del América y expresándose de maravilla con el refuerzo de lujo, este francés Alassane Maxim, que espera él llegue a acoplarse. No sabe cuándo va a estar listo para debutar con el equipo, pero ya está aquí y vaya tumulto que se formaron en el aeropuerto de la Ciudad de México para darle la bienvenida a este francés. Todavía, como le decía ahí quien preguntaba, que era Fernando Trujillo, pues todavía el club no lo hace oficial, pero seguramente en los próximos días ya lo estará oficializando.
Ya hizo exámenes médicos, sí. Nada más que el tema es que se fue a Houston, Texas el día de hoy.
La visa.
Para obtener la visa de trabajo.
Que vaya a en Guatemala lo que pasa es que el cónsul de allá le va a Pumas y ese se la dio así a Keylor Navas, pues, pero ahí no, el mismo día, pero pues entonces se le va a Pumas si va alguien de la América va a decir, ¿qué crees? Te tienes que esperar como dos meses porque pues aquí está complicado.
Y luego que trae, llegó con un reloj de 9 millones de pesos. Un relojito de 9 melones.
Y no pierda usted de vista porque es un personajazo, ¿eh?, en cuanto a las no indisciplinas. Medio,
no, pero sí. Entonces, medio indisciplinadón.
Medio, y luego si le hacen cosquillas.
Se hablaban maravillas de él. Él debutó a los 16 años. Fue seleccionado francés en su
momento.
No más
que lleva 9 años y 10 equipos.
Imagínate. O sea,
sí, menos. Aguanta muy poco, pues, se cambia y ya con la recomendación que le hizo Murillo. Cuando yo lo tenía, nunca entrenó 4 días seguidos. Imagínate. Nunca tuvo 4 entrenamientos seguidos. Entonces,
que se cansa, dice Mourinho, se cansa al subir escaleras.
O sea, tendría el síndrome chorrillano. No sé si usted recuerda al chorrillano de los Tecos de la Autónoma, que los Tecos jugaban los viernes. Él salía, pedía su cambio, salía lesionadón en el juego el viernes. Y entonces ya descansaba todo el fin de semana, lunes y martes también. Aparecía luego ahí con hielo. Ya el miércoles, más o menos, y si se hacían interescuadros, pues ya casi estaba estaba listo, y luego al día siguiente se descansaba otra vez, y el día del partido volvía a jugar. Entonces, así se la llevaba Roberto Palacios, el síndrome chorrillano, por aquello de que no le gustaba entrenar, le daba resultados a Tecos, y no sé si sea el caso aquí. Bueno, este fue otro de los partidos celebrados el día de ayer, donde las Águilas, insisto, con apretado marcador, pero suman 3 puntos, y eso es lo más importante, como ya acabamos de escuchar a su entrenador. Y siguiendo con los juegos de ayer, pues ya llegamos al partido precisamente que tuvimos aquí en el Estadio Jalisco, donde los rojinegros del Atlas tuvieron una malísima noche, porque antes de que terminara el primer tiempo ya iban perdiendo 3-0.
Nada más.
3-0 en el primer tiempo, y que es la quinta derrota de manera consecutiva de los rojinegros del Atlas. 2 de la MLS, 2 de la Liga MX y 3 que sufrieron allá, sí, en los Estados Unidos. Y si sacamos un común denominador en todos estos partidos, de 3 para arriba.
El más goleado en la Leagues Cup y el segundo más goleado en la Liga MX, de no ser por el Puebla que recibió 7.
Uf.
Imagínate.
Gastón Togni al minuto 9, Daniel Aceves al número 3, al 24, minuto 9-24, y Sergio Barreto cerró la cuenta al 42 antes de irse al descanso. Por eso es que la Fiel estaba molestísima y a gritos desde las tribunas, como ya nos comentaba Kike Ortega, pidió la salida de Gonzalo Pineda, que luego él en la conferencia, pues es una conferencia así un poquito, se le nota a Gonzalo Pineda como que no haya por dónde darle a final de cuentas, pero lo cierto es que pues pierde de esta manera. ¿Y qué le parece si lo escuchamos? ¿Qué dice el técnico de los rojinegros después de esta seguidilla, después de los resultados que no se le están dando al equipo de los rojinegros? Escuchamos al técnico Gonzalo Pineda. Adelante.
Quisiera arrancar diciendo algunas cosas. Primero que nada, reconocer al equipo Pachuca, que hoy nos supera, que es merecedor de los 3 puntos. Creo que la contundencia que tuvieron fue mejor que la nuestra, y eso nos llevó a perder el partido. Entonces, reconocer esa parte, dar la cara, decir que han sido semanas muy largas con muchos partidos y no se nos han dado los resultados por detalles, por cosas, por una u otra situación, no se nos han dado los resultados, y a mí en particular, esto, sobre todo estos últimos partidos de Leagues Cup, pues obviamente no me deja nada tranquilo, y bueno, habrá que reflexionar muchas cosas y tomar un pequeño descanso hasta mental y a partir de ahí tomar decisiones.
¿Cómo te deja el resultado del día de hoy? Hay una cifra, no sé cómo la tomes tú, son 50 anotaciones, poco más de 50 anotaciones en 24 partidos al frente de Atlas. ¿Estas cifras cómo te dejan?
¿Cómo te dejarían a ti? Frío, pues así me deja, ¿no? Pues son cifras que por supuesto conocemos, que manejamos, que al final vemos muchos números, muchas estadísticas, seguimos mucho de esas cosas, y bueno, lo importante es qué haces con esa información y qué decisiones tomas, y pues nada, obviamente nos deja muy molestos esta situación de recibir tantos goles. Es una situación que hemos platicado, que hemos trabajado, que hemos tratado de darle soluciones, y por detalles o situaciones, a lo mejor hasta de calidad de los rivales también, pues te marcan goles. Hoy el primero me parece un gol extraordinario, un poco, no sé si decir de la nada, porque fue un gran pase, pero recibir de espaldas al arco, girar y de media vuelta de zurda ponerla ahí, son cosas que de repente uno no vislumbra en ese plan de juego, ¿no? Y nos está pasando esa situación en varios encuentros, y pues nada, obviamente no estoy tranquilo con esa parte.
Por lo que acabas de decir al final de tu primera intervención, ¿estás pensando? O sea, dices, hay que pensar, hay que descansar y tomar decisiones. ¿Está pasando por tu mente, Ruso, o...?
Hay muchos...
Para evitar este malinterpretaciones también, ¿no? Más vale.
Sí, pues yo no hablé de nada de eso, yo hablé solamente de que habrá que pensar las cosas, habrá que reflexionar todos, y bueno, hay muchos escenarios en esta situación, y ustedes lo saben, ¿no? Y yo lo sé, llevamos muchos años en esto, y hay muchos escenarios, pero por supuesto que me gustaría en muchos sentidos tomar pues un poquito de tiempo, reflexionar un poco, una vez más han sido días muy largos, de muchos viajes, de mucho cansancio mental, para los jugadores un cansancio físico tremendo, con 6 viajes, 5 partidos en 15 días, cambios de horario, cambios de clima, equipos top que hemos enfrentado en las 2 competencias, y pues hay que tomar un poquito de tiempo y esperar, pero hay muchos escenarios que se pueden desencadenar de esto, por supuesto, y bueno, veremos qué es lo que pasa.
Dice Gonzalo que quiere tomar aire. A ver si antes no le dan aire también, ¿verdad?
O sea, sí,
no
sabemos. Está complicada la situación.
Sí, sí, pero pues hay que ser realistas. O sea, ha tomado ciertas decisiones. Primero, no tiene el plantel así para presumir y para pelear grandes cosas. Eso es un hecho. Uh-huh. Pero también creo yo que sea errores muy puntuales. Ya la gente ya se manifestó y falta que la directiva también se manifieste. Y diga, lo respaldamos hasta la última consecuencia y pase lo que pase, o definitivamente, como dice Gonzalo, pues hay que tomarnos un receso, un respiro, hay que tomar aire, a ver si no le dan aire antes.
Sí, la verdad que ha sufrido mucho este conjunto de Atlas en los últimos partidos, con goles de un lado para otro, y tiene simplemente una pésima defensa. Ayer, nada más hay que checar quiénes jugaron, y una defensa que nunca había estado junta. Y no, pues no encuentras mucho novato además en la defensa. Y el caso de este muchacho que llegó de refuerzo, el número 3, se me fue el nombre, el refuerzo que llegó extranjero.
¿Robert Piero?
No, ni siquiera en la banca estuvo. Entonces. No, el otro, ahorita te lo confirmo. Okay. Pero la verdad, mal el equipo de los rojinegros, no se ve por dónde puedan salir de una manera distinta, pero la defensa... ahorita le daré el nombre de los chavos.
Han recibido en el torneo local, los rojinegros del Atlas llevaban 8 hasta la fecha 3 y recibieron 11 precisamente en 4 partidos. Y allá en la League Cup también les fue como en feria.
Gustavo Ferrareis.
Ferrareis, el
no
brasileño.
Se ve por dónde. Sí,
no
se ve por dónde.
Era el más electo licenciado que llegaba.
No.
Para
nada.
La saga de los rojinegros.
Y bueno, mucha responsabilidad en el chavo San Martín. El otro, Roberto Suárez, que es el 44, pero pues no. Orrantia, mejor lo sacaron de cambio. No, no se ve por Víctor Ríos, la verdad, mal, muy mal también en la defensa. Primero como lateral, luego como central.
Caray. Mal. Bueno, nos falta todavía el 2x2 entre Mazatlán y Xolos. Ahorita rezando de la pausa, vamos a leer algunas llamaditas, comentarios, y le damos los detalles de ese otro partido. Pero antes, que le tenemos una pausa rapidito, mensajes comerciales.
Y gol de la UDG.
Ahí están, ya le dio la vuelta entonces.
Ya le dio la vuelta a Leones
Negros. Ahí están
Negros.
Sus Leones. Muy bien, vamos a la pausa, regresamos también con los detalles. A 8 del final de Nilson, Said Muñoz Bustamante le da la vuelta al marcador en el Estadio Jalisco. Los Leones ya derrotan 3-2 al Irapuato. La Trinca no sacó provecho de una ventaja de 2-0 que tomó con tantos de Benjamín Sánchez al 6. Benjamín Sánchez de la Mora digo al 8, minuto 8, discúlpeme usted. Y el otro tanto, antes de irse a descansar, Jaciel Trinidad Ruiz marcó el otro tanto. Arranca el complemento y dijo el equipo de Poncho Sosa, pues ya nos hicieron enojar. Alejandro de Jesús Bravo acortaba distancia. Luego Raúl Erasmo Camacho, el otro gol, y el tercero es de Denilson Said Muñoz. Y de esta manera los Leones entonces se perfilan ya en la recta final para conseguir su primer triunfo en este torneo de la Liga de Expansión. Todavía le queda tiempo, le queda cuerda al encuentro, no mucho porque ya van sobre el minuto 86, más lo que el árbitro decida añadir.
Poco menos de 10 minutos.
Más o menos, alrededor, sí. Uh-huh. Y bueno, nos queda pendiente entonces, antes de ir a los partidos del día de hoy, uno de los juegos celebrados el día de ayer allá en Mazatlán, donde el conjunto mazatleco y los Xolos de Tijuana terminaron con empate a dos anotaciones. El equipo de la frontera toma ventaja desde el minuto 22 con anotación de Frank Boya. Después se emparejaría los cartones al 64 Nicolás Benedetti. Y al 83 el propio Benedetti marcó el doblete de este encuentro y parecía que así terminaban las cosas. Luego se marca un tiro penal y viene Kevin Castañeda precisamente a salvar este empate en la visita al conjunto de Mazatlán. Y terminaron 2-2. Mazatlán y los Xolos de Tijuana. Así es que dividen puntos a final de cuentas. La jornada, como ya decíamos, va a continuar el día de hoy a las 18:06 p.m. Pumas frente a Necaxa, ahí en Ciudad Universitaria. Insisto, se espera el lleno en el Estadio Olímpico México 68, presentación de Keylor Navas. El otro duelo del día de hoy, las Chivas del Guadalajara frente al Santos de Torreón. Esperemos que no digan que están cansados, que la Leagues Cup, y que hagan un buen partido los rojiblancos y saquen otro resultado favorable como lo hicieron en su último compromiso antes de irse a la Leagues Cup, cuando derrotaron 4-3 al San Luis aquí en su estadio. Ahora es de visita. Y la jornada va a terminar el día de mañana con el León Monterrey, Bravos de Juárez Toluca y San Luis frente a Cruz Azul. Es la jornada número 4 de la Liga MX. Vámonos con llamaditas y comentarios. Por acá nos dice José Luis Nuño desde Tonalá. Salud Manuel y Martín. El Atlas tiene puro santo y son bien malos. Santa María, San Camilo, San Martín, San Poncho. Bueno, ¿y qué te digo, mi estimado José Luis Nuño? Pero tienes toda la razón. Pues les fue como en feria anoche. Me voy a comer 10 enchiladas de puro coraje. Bueno, y eso que tú le vas al Monterrey, mi estimado, pues el Monterrey ya tiene actividad, pero hasta el día de mañana. Luego por acá dice, buenas tardes desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo, escuchando con atención la gran información tan profesional, pero con el gran humor de los conductores mandilones, los Emanems. Hey. Don Melitón se resiste a reconocer que es de ese club del Real Mandil. Muy destacada actuación de los mexicanos a nivel internacional, y ojalá y les den verdaderos apoyos e instalaciones económicamente también para un mejor desempeño. Saludos a todos los colaboradores y a la audiencia en general, así como los amigos de la colonia Seattle. Ya le dieron vuelta los Leones al marcador y ya van 4-2, no 3-2, sino 4-2. Sí. Nos dice aquí mi estimado Bernardo Benítez Vadillo.
Doblete de Said Muñoz.
Ahí está, licenciado, no más, los hicieron enojar.
Sí.
Ahí anda la trinca Fercer, entonces pues esto va, puede terminar con ese 4-4-2. Sí, efectivamente ya le habían dado la vuelta, pero ahora se incrementa la ventaja.
Uh-huh.
Muy bien, en más llamaditas y comentarios por acá nos dice, buena tarde, resultados de la Liga Femenil. Ah, el doctor David Díaz.
El doctor.
Resultados de la Liga Femenil MX, mi Super Chivas 1, Cruz Azul 1, Querétaro 0, San Luis 2, Atlas 0, Tigres 3, Monterrey 5, Mazatlán 0, Juárez 2, Tijuana 0, Puebla 1, Pumas 2, Pachuca 2, Santos 1, Necaxa 0, América 4, Toluca 1, León 0. Apenas desperté, iba a ver el poderoso UDG, pero ya se me atravesó ayer una botellita con mi 0-1, y pues entonces apenas va despertando. El sábado iba a comprar mi tarjeta negra para apoyar al poderoso UDG, pero ya se habían ido los jugadores que le iban a autografiar la camisa de campeones, se fueron a las 2, doctor David Díaz.
Saludos.
Mira, doctor, y... pues ya ahorita bien relajadito, te informamos que tus Leones pueden ya iniciar aquí en casa. Ah, caray, ya me asustó, ¿quién llegó allá? Licenciado de los controles técnicos,
el
también.
Chicote, oiga, saludos para Oscar Delgado, que dice que Gonzalo Pineda y el plantel pueden ser corto, pero el planteamiento es todavía peor. Saludos también para... por aquí que nos comunicaba Yesenia Guadalupe, también saludos para Yesenia.
Pues ya nos vamos en tiempo de compensación, dejamos a los Leones ganando 4-2 al Irapato, ya llegó el Chicote por si le interesaba ahí en los controles técnicos, Martín Navarro.
¡Vámonos!
Y Manuel Trujillo, agradecemos su atención, relájese, no llegue así como el Chicote de malas y... En fin, ya nos
pásela
vamos,
bien.
Gracias, que tenga feliz domingo, adiós.